Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, te estás loco de atar.
Estamos aquí una vez menos para incordiar al personal. Y este es el estúpido programa, por llamarlo de alguna forma, que se llama Todo es Mentira, de Radio Bronca en el 104.5.
Tenemos un teléfono al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, porque aquí no se os ocurran, vamos, no se os ocurra ni llamar. Pero llamar al 112, donde allá os atenderán muy simpáticamente unos funcionarios y unas funcionarias de gatillo fácil.
Y de mano no menos fácil.
Y de porra fácil.
Y de todo fácil.
Que os pondrán calentitos y a la sombra, en el mejor de los casos, porque a lo mejor se les va la mano y os matan ahí mismo.
No, hay gente que se golpea solo ella misma solo con la cabeza.
Claro.
No sea mal pensada.
No, pero es que aparte es que si a uno de los gosus se le escapa la mano y te mata, pues es gajes del oficio. Tú tienes que entenderlo, que lo hacen en el fondo para protegerte de ti misma.
Que es lo más importante.
Claro, claro. Pues bien, después de esta presentación tan...
Por llamarla
de alguna manera, tan estúpida y tan chusca, entraremos en materia. Pues bien. La mitad de los jóvenes aceptaría cualquier empleo, en cualquier lugar y con cualquier sueldo.
Sí a todo.
Sí a todo. Pero aún se rebajan poco. Deberían rebajarse más.
Tranqui, que ya lo harán.
Y más. Y más. Hombre, que pedir trabajo debería ser para ellos, pues no sé.
Deberían pagar por ello.
Claro.
Siempre hemos dicho.
Claro. pagar y trabajar las horas que haga falta y...
Y lo que sea.
Y lo que sea.
Y lo que diga todo, el jefe, sí a todo.
Sí, sí,
hasta, sí, 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 sí.
Hasta los latigazos deberían volver, como en las galeras.
Pero sin que se vicen.
No, 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 no. Que no les guste.
Exacto.
Pues bien, casi la mitad de los jóvenes españoles, un 48,6%, de entre 18 y 24 años, aceptaría cualquier empleo, en cualquier lugar y con sueldo bajo. Y el 61,7% considera muy probable tener que irse al extranjero para encontrar trabajo.
Claro, y luego si te vas al extranjero y pasas 90 días sin ir, pues te retiran la tarjeta sanitaria también. Vuelves a ser un sin papeles gracias a una de las últimas medidas...
Peperas, ¿no?
Así, bastante de tapadillo que prácticamente ni se ha comentado.
Ajá.
Las últimas de nuestro gloriosísimo gobierno, de nuestra no menos gloriosa nación.
No, a mí me parece una medida absolutamente necesaria. Hombre, ¿pero qué pasa? ¿Que van a tener tarjeta sanitaria estos vagos que no levantan el país, que se van al extranjero?
No haberse ido.
No haberse ido, claro. Claro. Hombre. Pues bien. Así se desprende de un estudio realizado por el Centro Reina Sofía.
Hola, saludos.
Saludos.
Sí, es la de la mano, ¿sabes? Está todo el día ahí con la manita.
Claro.
Esa, y luego estaba con su suegra, tristemente fallecida. La del violín, joder.
Ah.
La vieja del actual rey, ¿sabes?
Sí, la madre del rey.
Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? María de las Mercedes o algo así.
Ni idea.
Se sabe que esta gente siempre tiene unos nombres así muy grandicolientes.
Sí, pues ni idea.
Pues bien.
Sí, sí.
Hacían juego, una con la manito levantando la manita saludando y la otra tocando el violín.
Era la Vespa aparcada.
Sí.
Pues bien, y promovido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD. O sea, ese es un organismo que además nos pone especialmente en este programa.
Presupuesto.
Pues bien, se ha presentado hoy bajo el nombre Crisis y Contrato Social, los jóvenes en la sociedad del futuro. La investigación, basada en 1 millar de entrevistas, revela que el 47%, sin coma, de los jóvenes considera necesario apoyar movimientos que promuevan cambios profundos en el actual sistema político, económico y social, pero no hacerlo ellos, por sí mismos.
Claro.
No, que venga alguien y le solucione la papeleta, ¿no?
Sí, porque si las revoluciones hacen mejor estando apalancado con tu PC en tu casa.
Claro.
Y mandando mensajitos.
Sí, pues esto es la revolución que pretenden hacer estos insustanciados. El 47% de los jóvenes, la mitad. La otra mitad, pues supongo que querrá mano dura y querrá que vuelva una dictadura al país.
No, simplemente lo que quieren ser como sus jefes, convertirse en ellos.
Claro.
Es lo que les gustaría ser.
Sí. Pues bien, el director técnico de la FAD, Eusebio Mejías, ha dicho que los jóvenes se mueven para que la situación cambie, lo cual no entra en conflicto con que acepten lo que sea porque tienen que seguir viviendo. El 50,7% acusa a los responsables económicos, empresarios y banqueros de los problemas para encontrar trabajo. Casi 8 de cada 10 jóvenes culpan al gobierno y a los partidos políticos de la situación actual y en su mayoría reclaman más ayudas para encontrar empleo. Sí, 56%. Hay que ver lo que ha hecho 30 años de democracia en este país.
De timocracia, dirás.
Sí. Que les ha lavado el coco a la mitad de los jóvenes. Y la otra mitad son fachas.
Aún así siempre salen algunos violentos de todas las edades, como estos últimos días en Burgos.
Sí. O como ayer o anteayer en Barcelona.
Sí, ayer.
Ayer fue, ¿no? Sí. Pues a pesar de que todavía hay gente que se menea por ahí y lo rompe todo y la lía parda, todavía te encuentras pues con insustanciados como los chavales de esta encuesta que han realizado los de la FAD, los de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que tiene WhatsApp.
Sí, su nombre es divertido, ¿eh?
Sí. El 85% está dispuesto a trabajar en lo que sea. Y el 79,2% cree que tendría que seguir estudiando. De hecho, 7 de cada 10 tienen la intención de retomar los estudios o ampliar su formación con el objetivo de conseguir un trabajo. Y el 74% cree que el esfuerzo invertido en ello merece la pena. Ay, angelitos. La falta de trabajo hace que los chicos y chicas vuelvan a estudiar para no quedarse sin hacer nada, ha precisado Mejías, quien también se ha referido a la frustración de los jóvenes preparados que sienten que sus estudios no van a servirles y tienen que rebajar sus expectativas laborales. Hombre, todos no van a ser directivos de empresas o no van a ser...
No, y aparte, claro, aquí en este jodido país el único porvenir que tiene es el choricismo, alta escala, es lo único que tiene futuro. O sea, que porque las demás profesiones pues prácticamente no tienen ninguno.
Claro.
Es lo único que se triunfa.
Ya, pero supongo que lo que querrán la mayoría de los que estudian pues es llegar a ser, a tener su puestito de trabajo fijo.
Sí.
Y todas esas cositas.
Básicamente a currar poco y ganar mucho.
Claro, bueno, bueno, eso está bien, eso lo quiero hasta yo, joder.
Pero trabajar para qué, joder. Con lo que nos pagan aquí en este jodido programa no necesitamos.
Ya. No, pero que lo que quieren la mayoría de los estudiantes pues es dedicarse a, pues yo qué sé, a trabajar en un sitio fijo para toda la vida y patatín patatán.
Pero cómo no lo hay,
la comodidad de esta,
sí, de la sociedad,
de la sociedad de consumo
antaño llamada del bienestar, que se, sí, se ha convertido en malestar.
Eso es lo que quieren, sí. Quieren la sociedad del bienestar.
Sí.
Y no se dan cuenta de que la sociedad del bienestar ya no volverá, porque era un como si dijéramos un muro de contención contra la revolución. Que sí, se sacaron de la manga el capitalismo para...
Sí, el espíritu de la clase media y todo eso.
Claro,
sí,
que se lo sacaron de la manga para frenar los ímpetus revolucionarios del pueblo.
Pero afortunadamente ahora cada vez más gente tiene que mirar hacia afuera y, como decía la señora esta, por llamar de alguna forma, la muy imbécil, la Isabel San Sebastián, es una señora de orden total y absoluta.
Hombre, que me tranquiliza que digas eso.
Sí, tertuliana de programas del Tea Party y estas cosas.
Ah.
Una profesional de esos.
Sí, 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 sí.
Pues decía que, claro, de que se van a quejar por tener que mercar fuera, que eso es una experiencia que les va a enriquecer.
Claro.
Que puedan aprender idiomas, ver mundo,
claro,
y esas cosas.
Claro.
¿Qué más quieren?
Hombre, encima que se les ofrece la oportunidad de que migren. O también se les ofrece la oportunidad a las señoras que quieran abortar, que aborten, pero en el extranjero.
Ya se aprovechan el viaje.
Claro.
Para abortar y luego para trabajar por un sueldo miserable, de lo que sea.
De fregar, sí, de... Bueno, en fin. Para lo que sirven, la clase de tropa. Pues bien. Cuando hay un bien escaso a repartir, las exigencias se rebajan. Porque lo importante ahora es el trabajo en sí mismo y no tanto lo que aporta, ha matizado Mejías. Este señor, pues me gustan sus opiniones. Me gusta cómo se expresa. El trabajo es un bien escaso. Es como si dijéramos, pues yo qué sé.
Sí, es, como decía el otro, el trabajo es sagrado, por eso no lo toco.
Claro. No, pero que como es un bien escaso, como yo qué sé, pues es escasa el...
La inteligencia, por ejemplo.
Sí. No, pero me refería a un bien escaso tipo, pues yo qué sé, como en el planeta, que un planeta que el 90% es agua, dicen que el agua dulce es un bien escaso, ¿no?
Y el resto es alcohol.
Y el resto es alcohol, claro. Pues la gente, pues... ¿Y qué convierte que el trabajo sea un bien escaso? Pues lo convierte, pues, que al capital ya no le interesa que la clase obrera de Occidente trabaje. Ahora trasladan la producción a países de tercer mundo y para que trabajen y se machaquen ellos. Aquí la gente, si no consume, pues entonces pues que le den por culo.
Pues eliminarla.
Eliminarla.
Como siempre se ha hecho.
Claro. Pero a mí me gusta. Me gusta porque es una medida que la encuentro que es muy acertada.
¿El que te gusta esta medida o la eliminación?
Las dos. El paro y la precariedad generan una quiebra de confianza en el sistema. Bueno, pero mientras no se muevan y mientras no hagan nada, pues ya pueden desconfiar del sistema. Nosotros, plin, ¿no?
Claro, por eso están parados, porque no se mueven. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tenía que decir el puto chiste, asesor.
La encuesta revela que el paro y la precariedad generan una quiebra de confianza en el sistema y cierta inquietud en cuanto al futuro. Pues casi al 39% cree que los derechos de los ciudadanos no volverán a ser como antes, después de la crisis. Y más de la mitad, 53,2%, opina que la mala situación económica exige más preparación a los jóvenes. Y me parece que los jóvenes no van desencaminados. O sea, que todavía pueden arrastrarse más por el fango.
Y sobre todo la preparación siempre tiene que ir encaminada a ser unos siervos del capital.
Claro.
Sí. Y
claro.
Unos autómatas que cabal discutan nada.
No, pero es que siervos y autómatas. Es sí, que esto es lo que... Es en el fondo lo que quieren ser,
bueno,
todos.
Es lo que realmente se hace en las escuelas. Y es la misión de,
claro,
de la educación, por llamarla de alguna forma.
Bueno, la educación es adiestramiento.
Sí. Más bien lobotimización.
Claro. Pues bien, aunque la mayoría reconoce vivir mejor que sus padres, a costa de sus padres, añadiría yo. Salvo en lo
suerte,
relativo.
Por fortuna, sus hijos vivieran peor que ellos.
No sé, a ver si espabilan estos jóvenes y tanta tontería, porque sí, sí a todo, pues esto es lo que es donde nos querían tener y es donde nos tienen, con el sí a todo.
Menos mal que para eso están unos carniceros del norte, que será el tema que vamos a poner ahora, Carniceros del Norte, la noche de los muertos vivientes, hablando de muertos vivientes.
Vaya.
Se fue marchitando con el tiempo, toda belleza desapareció. La vida pasa, los muertos reposan al sol de la eterna canción. No los despierten, no los despierten.
Últimos programas no hice seriales, pero la voy a volver a hacer alguno, que será de dos o tres entregas, según como tenga el día. Y empezaremos uno con drogas y el afán prohibidor, cocaína, negros, Freud y la chispa de la vida. ¿Qué tendrán en común? ¿Ah?
No sé, pero como sea del último periodista que estás leyendo artículos de él,
¿de
quién? Puedes imaginarte cualquier cosa. No me acuerdo del nombre, pero es el que le hacía la entrevista aquella tan chunga a un hombre que hablaba de la anfetamina.
Ah.
¿No te acuerdas?
No.
Bueno, pues eso.
Pues vamos, empezamos.
Me suena a su estilo.
Las hojas de coca venían siendo usadas desde el tiempo inmemorial por los nativos sudamericanos, que las mascaban para extraer de ellas su principio activo, la cocaína, consiguiendo así estimulación física y mental. En sus crónicas, el inca Garcilaso decía que la coca sacia a los hambrientos, da a aquellos que se hayan fatigados, agotados, nuevas fuerzas y hace olvidar a los desgraciados sus miserias. Utilizada también con finalidad religiosa por las religiones nativas, tras el descubrimiento de América, su uso fue denunciado en los concilios de 1551 y 1567 por los obispos de la Iglesia Católica como idólatra y diabólico.
Como siempre.
Con lo que se prohibió su cultivo. Pero, dado que los diezmos obtenidos de quienes la cultivaban significaban uno de los ingresos más importantes para obispos y canónicos, como siempre, la prohibición no duró mucho y quedó anulada en 1573 por una real ordenanza.
No duró ni 10 años.
Sí, porque vemos que esa institución gloriosa eclesiástica vive de puta madre y viven como Dios, nunca mejor dicho, desde que se crearon, básicamente.
Vaya, a costa del trabajo de los demás, claro.
Como debe ser.
Como debe ser.
Hasta principios del siglo XX, la coca fue no solo una gran fuente de ingresos para las economías sudamericanas, sino un motivo de orgullo patriótico, constatable con el hecho de que, desde su independencia de los españoles, Perú incluyera la hoja de coca en su escudo de armas. Durante estos siglos, las referencias a la coca son siempre elogiosas, sin que se constatara problema alguno en su uso. El ejemplo más paradigmático de su empleo en Europa lo constituía el famoso Vino Mariani, realizado con extracto de coca y popularísimo entre los europeos más ilustres, como Julio Verne, por ejemplo, o el propio Papa León XIII, que incluso permitió la utilización de su efigie para promocionar su uso. Cuando a finales del siglo XIX se consiguió sintetizar a partir del arbusto de la coca, la cocaína, esta sustancia despertó entusiasmo entre las clases médica y farmacéutica. El personaje que más notablemente influyó en la difusión de la droga y sus virtudes fue Sigmund Freud, quien tras muchos autoensayos con el fármaco afirmaba que la acción física de la cocaína se manifiesta por un regocijo y una euforia de bastante larga duración que no se distingue de la euforia normal en una persona sana. Se tiene la impresión de poder dominarse mejor, y si se trabajan no se siente ni esa excitación ni ese aumento de las fuerzas mentales que provocan el alcohol, el té o el café. Aunque la cocaína, farmacológicamente hablando, conlleva indudables riesgos, toda la clase médica, casi sin excepción, apenas prestaba atención a estos peligros, despreciables al lado de las ventajas que ofrecía como anestésico y como agente euforizante para el tratamiento de depresiones y trastornos del humor. En un proceso que veremos repetido en múltiples ocasiones, la medicina alterna la percepción que hace de las sustancias, viéndolas ahora como panaceas universales, ahora como patógenos, es decir, como causantes de todos los males. Este proceso aberrante es el mismo que lleva a la medicina a pasar de considerar la masturbación como una enfermedad a verla como una terapia imprescindible para una vida sana y desinhibida. Así, de un entusiasmo desmedido e irresponsable hacia la sustancia, se pasaría en pocos años a un odio igualmente absurdo. Los factores desencadenantes serían, como en el caso del opio, la combinación de los intereses médicos y farmacéuticos, una cruzada moral contra la búsqueda artificial del placer y del racismo. En este caso, además, se unía a ello una falsa asociación entre las propiedades farmacológicas del opio y la morfina con las de la cocaína. Si los opiáceos generan en los usuarios habituados un innegable y muy importante síndrome abstinencial, que está aquí en la palabra un poco cortada, que dificulta el abandono del hábito, esto no es así con la cocaína, que no crea dependencia física. Pero es cierto, sin embargo, que un pequeño porcentaje de consumidores tenderá a usar de la sustancia de modo compulsivo, al igual que pasa con el alcohol o la morfina. Confundir la compulsividad con la dependencia psicológica es un error común en el que cayeron muchos médicos a principios de siglo. El propio Freud, constatando en su propia persona la inocuidad de la cocaína como generadora de dependencia fisiológica, la recomendó a un amigo morfinómano. Es que aquí lo pone así. Oh. Es que la impresión está hecha una mierda. Me autotortura a mí mismo. Me gusta. Para liberarme de su adicción. Este abandonó efectivamente la morfina, pero solo para pasar a ser consumidor compulsivo de cocaína, de la que acabó muriendo por sobredosis.
Mira, que si le recomienda comer bolets, pues sería consumidor de rebellones compulsivo también.
Por supuesto. O bebedor de agua compulsivo.
Claro.
Como me suele pasar casi todas las mañanas. Freud tuvo que reconocer que la cocaína no deberá ser usada para su tratamiento de la morfinomanía, dado que presentaría un peligro todavía mayor para la salud que la morfina. Pero añadía que todas las observaciones sobre la cocaína y sobre el deterioro causado por la propia sustancia se atienden a los adictos. La cocaína no ha exigido ninguna víctima por su propia cuenta. Esa tendencia psicológica a la compulsividad que presentan una minoría de individuos y que explica, por ejemplo, que muchos ludópatas sean a su vez o hayan sido alcohólicos, no iguala las sustancias, sino que muestra que este individuo presentará una tendencia al abuso ante cualquier estímulo que le resulte placentero o que le haga olvidar una vida vacía o desgraciada. Pero a principios de siglo existía una atribución causal directa del abuso a la propia sustancia. De hecho, la teoría falsa más extendida era que el uso del opio, morfina o cocaína, generaba ciertos anticuerpos en la sangre que provocaban, al detenerse la administración, los síntomas abstinenciales. Se acaba por hoy. Hay que recordar hoy que el San Canuto pues está al caer. ¡Hala! Ya está.
¡Hala! Pues ponemos un tema, ¿no?
Sí, un tema que me has dejado tú.
Pondremos un tema de Sin Dios, titulado Las cárceles. Holanda pretende cobrar 16 euros diarios a los presos.
Claro que sí, que se han creído que van a estar ahí a cuerpo de rey y encima financiados por los impuestos públicos de los ciudadanos y ciudadanas.
Claro, hombre.
En este caso del reino de Holanda, que
pues
también
que,
es un reino.
Que no delincan, claro. Hombre, y que no sean pobres sobre todo.
Sí.
Porque las cárceles son para los pobres. Y yo, pero bueno, pero yo creo que 16 euros todavía es barato. Te deberías ponerles por lo menos pues 30 euros, ala. Al
claro.
día, ¿eh? Al día.
Claro.
Hombre, porque poder pueden, joder. Si no, ¿de qué íbamos a estar los ricos robándoles durante todos estos
¿Y si
años?
No tienen, ¿y qué pasa si no tienen un jodido duro? O, pues, o lerdo, en este caso.
Pues nada, pues...
¿Cómo tienen que pagar en carne?
Ya se inventarían alguna medida de estas chungas para hacerles pagar. Que lo debieran, joder. El ministro de Seguridad y Justicia de Holanda anunció hoy su intención de cobrar una tasa de 16 euros al día a los reclusos de sus centros penitenciarios, incluidas personas en prisión psiquiátrica y padres de menores internados en centros de reinserción. Reinserción, me encanta esta palabra.
Sí, claro.
El secretario de Estado de Seguridad y Justicia holandés, Fredrik Teven, señaló que estudia la introducción de esta tasa de 16 euros diarios con el objetivo de cubrir su estancia en las instalaciones penitenciarias.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! O sea, claro, para que paguen, joder, hombre, ya que están ahí a cuerpo de rey.
Con techo, con comida.
Con techo, con comida.
Y con piscina, con, dirían algunos.
Sí, claro, sí, y con jacuzzi
sí,
también.
Y con televisión de pago.
Claro.
Y con langostas, algunos. Pero eso ya, los bis, ¿sabes?
No, los pero bis, los bis.
Destruyó plan Bárcenas y,
claro,
y esta gente.
Claro. No, no, pero eso, los VIPs, esos no deben pagar. Esos tranquilos. Esos están en la cárcel por circunstancias
sí,
que una persona, pues, a veces se encuentra en la vida.
Pero los carceleros...
Pero los pobres, señores. Los pobres, o sea, los...
O sea, la inmensa mayoría.
La inmensa mayoría que de los que entran en las cárceles, pues esos que paguen, hombre. Me parece bien porque además es una medida coercitiva al 100%, que así les dará les hará darse cuenta de que el crimen no paga, hombre.
Y así es una forma de devolver el daño que han causado
ahí
a la sociedad.
Está, ahí está.
Es eso.
Claro. Hombre. Pues bien. La medida tendría una duración máxima de 2 años, limitando la recaudación total a 11.680 euros por persona, según los datos del Ministerio, y no se aplicaría en casos de detenciones. Los afectados serían todos los internos de los centros penitenciarios, además de los responsables de los menores ingresados en los distintos centros de reinserción, me encanta esa palabra, holandeses. Los condenados también podrían pagar parte de los costes policiales y judiciales. O sea, si viene un madero a pegarte una paliza...
Pues lo tienes que pagar tú encima.
Lo tienes que pagar. Claro. Y si viene un carcelero a pegarte una paliza, también lo tienes que pagar.
Claro.
Claro. Hombre, ¿qué te crees? Ellos también se cansan, ¿eh? De repartir leña. Y...
¿Qué crees? ¿Que no se desgastan las porras o qué?
Claro, y tiene su valor que vengan a torturarte.
Las balas que os pensáis, que salen gratis.
Claro, hombre. Todo eso es una labor que no está suficientemente reconocida.
Sí.
Las torturas en las cárceles, las torturas en las comisarías. Y estos funcionarios tan majos y tan simpáticos, pues... aparte de que no se les valora en la medida de lo que se merecen, pues me parece que esta tasa, me repito otra vez, se queda corta porque los presos están ahí a cuerpo de rey.
Sí.
Después de haber delinquido y después de haber hecho todo el mal a la sociedad, siendo pobres y siendo feos, eso es el peor mal.
Lo cual a algunos les conviene... lo hacen a propósito para que los metan, porque se está mejor dentro, claro, que fuera.
Claro, claro.
Clarísimo.
Hombre, es que es un hotel de 5 estrellas.
Sí, eso como pensarían muchos. Encima, muchos pobres piensan eso.
Sí, desgraciadamente.
Están fuera.
O sea, les preparan la celda y aún mira, se piensan que...
Sí, yo aquí trabajando para alimentar a esos vagos. Digo, joder, si también viven bien, pues... Comete un delito que te metan a ti.
Claro.
Lo comprobarás por tu propia persona.
Claro.
Y podrás hablar con propiedad.
Claro, hombre.
Te jodes.
No, pero la gente no está por la labor. La gente...
La gente mucha boca, ya está.
Mucha boca, ya está. Y si, bueno, mucha boca mucha también ignorancia. Para denunciar ahí cuando alguien se cuela en el metro y cosas de estas. O sea, que la envidia y...
Eso sí, pero si le abren las puertas, ellos también pasan, ¿eh? El día se abran las puertas y tal, no tienen conveniente ellos en pasar también.
Ya, claro.
Lo que les jode básicamente es que ellos tengan que pagar y tú no, es eso.
Claro, pues no pagues.
Claro.
O...
Esto como el típico rollo de la gente del vulgo que critica a los ocupas y tal. Claro, yo aquí como un gilipollas pagando las hipotecas mientras que este por la cara se meta ahí y no paga ni hipoteca, no paga agua, no paga luz, no paga nada.
Claro, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tiene el vulgo y que, aparte, a los poderosos les interesa y le agradecen que sea así.
Y esa mentalidad es la que nos lleva a estos niveles míseros.
Y es la mentalidad que nos lleva a que los jóvenes, el 50% de los jóvenes, digan sí a todo a la hora de buscar trabajo. Pues bien, y así nos va. Que no cambia esto ni para atrás. Ni cambiará. Pues bien, por otra parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Ivo Opstelten, me gusta Me gustan las opiniones de este equipo de gobierno tan majo que tienen. Presentó hoy un segundo proyecto de ley para que los condenados en sentencias firmes se hagan cargo de una parte de los costes que genera la investigación policial, el procedimiento judicial y la asistencia a las víctimas. O sea, que todo eso lo tiene que pagar el delincuente. Sí,
lo que se llamaría vulgarmente ser puta y pagar a cama.
Claro. Hombre, encima que te arrestan, pues mira, yo lo que la medida que haría sería el que no pueda pagar, pues lo dejamos libre, ¿no?
Sí, claro. Entonces, ¿qué gracia tendría?
Ninguna. La gracia que tiene es que paguen y, claro. y que paguen y que se constriñan también, que vayan a la iglesia a confesarlo todo. Hombre.
Sí, ahí lo como decía antes, que no especifican qué hacen con los que no tienen un puto chavo, ni lo tienen su familia.
Pues no sé, yo supongo que los deben machacar a base de bien, ¿no? Pues bien, con esta iniciativa, Holanda sigue a un gran número de países en Europa que tienen sistemas similares, afirmó el ministerio. Siempre se fijan en los demás, pero no para bien siempre.
Claro.
El gobierno holandés busca obtener un ahorro presupuestario de 65 millones con esta propuesta. Porque no se ahorran ellos de sus sueldos. Pero bueno, eso sería otra historia.
Si no, no serían políticos.
Si no, no serían políticos.
Están pidiendo peras al olmo.
Claro. Por el momento, el ministerio ha remitido ambas iniciativas a varios órganos judiciales, como el Consejo de la Magistratura o la Fiscalía del Estado, para conocer su opinión antes de someterles a su trámite parlamentario.
Ala.
Bueno, una noticia preciosa, me ha gustado.
Sí. Espera que no cunda el ejemplo, porque para esas cosas enseguida se cogía.
No, aquí lo copiarán rápido, ya verás.
Y ahora vamos con los bombillos, que será un grupo latinoamericano, creo que son colombianos, pero no estoy seguro del todo, que la canción es Soy un niño, tengo un arma.
Ah!
Pues vamos con un tema muy interesante, la vida sexual de Franco, o mejor dicho, la vida no sexual de Franco.
Bueno, pero él le ponía el poder.
Claro, porque no podía. Ahora iremos a ello. Esta tarde he escuchado en un programa de estos, que no diré, porque voy a hacer publicidad, una entrevista a alguien que tampoco le di el nombre porque no me da la gana, en torno a un libro que se pone a la venta mañana 12 de noviembre y que es una biografía de Francisco Franco, el dictador español. El título de la obra es Franco Confidencial, una historia de ambición de poder, intrigas de palacio, intimidades reservadas. Está escrito por Pilar Eyre, se escribe con Y. Y durante la entrevista ha comentado la autora varios aspectos interesantes y que me han llamado la atención. Por ejemplo, que el padre de Franco era terrible. Llamaba a su propio hijo mariquita. Ay, con esa voz y estas cosas. Y esos poses que tenía. Y maltrataba a sus hijos. Y que la voz de Franco le trajo no pocos disgustos y burlas a lo largo de su vida. O sea, normal. También contó la autora un par de cosillas en torno a la vida sexual del dictador que son del rezojijo en esta curiosidad. Hay que decir que la voz del caudillo se ha aprovechado mucho después de su muerte, se sigue aprovechando.
Sí, todavía da de sí.
Da mucho de sí. Por una parte parece que Franco tenía un único testículo, bueno, como Hitler, ¿no? En este caso. A ver si todos de esta especie se caracterizaban por tener un testículo y estaban así tan jodidos y tenían esa mala leche. Al haber perdido el otro en un combate en África en 1916. Fue herido en el abdomen y la herida también se llevó parte de su sexo. En cualquier caso, aquello no le impidió tener descendencia, aunque sí parece que posiblemente no tuvo muchas relaciones sexuales. Un médico que había tratado a Franco aseguró a la autora que Franco tenía una fimosis tan grave que debía tener terribles dolores durante las relaciones sexuales. Y claro, y como era tan macho, no se la podía operar.
¿Tan católico?
Sí. Por aquello que seguramente no debía ser muy aficionado a ellas. De hecho, este doctor ofreció al dictador en varias ocasiones operar su problema. Y Franco se negó. En opinión de la autora, no tener relaciones sexuales no fue un problema para el matrimonio Franco, ya que él se evitaba dolores y ella cumplía así con sus creencias religiosas y con el sentimiento general en aquel tiempo para muchas esposas.
O sea, que si no tenían relaciones sexuales, pues mejor, ¿no?
Sí, y aparte ya se dedicaba a putear a todo el mundo, y con eso ya era feliz.
Claro.
Y hay que decir que incluso las malas lenguas afirman, los mentideros, afirman que incluso que hasta que se duda que su propia hija, la Carmencita, fuera de él. Que igual fue su hermano quien contribuyó a su surgimiento.
Ah,
pero eso no se sabe.
No, eso nunca se sabrá.
Solo son rumores.
Que desde aquí, en este programa, contribuimos a que a que se expandan.
O sea, que resumiendo, que en este sentido el caudillo tenía características comunes a Hitler, por ejemplo. Le faltaba un huevo y luego era maltratado por su padre. Y luego se desahogaban, pues, como todo el mundo sabemos ya, de cómo era su forma
el poder,
de proceder.
Con el poder.
Sí. Y nada,
con mano de hierro. Sí.
Y después de esto, ese tema tan interesante,
apasionante,
sí,
pondremos un tema de caótico titulado Rico Deprimido.
Que también lloran.
Que también lloran.
Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el desayuno. Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo grandioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad.
sexual. Ser el manager de un grupo multimillonario punk y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarme el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y cagar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido, soy rico, deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie en extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de marfil. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarme el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido. ¡Buah!
Scared, you know I woke up scared. Give me time to show you how I wound up there. They put me in a cell. I heard the ghost.
Herido grave un mosu cuando buscaba una ocupa en una azotea.
Cajes del oficio.
Pobrecillo.
No haberse metido.
El agente cayó de una altura de 10 metros tras pisar una vidriera en Tarragona. Un agente de los Mossos de Escuadra ha resultado herido grave al caer al vacío por una vidriera de una azotea cuando buscaba un ocupante ilegal de un inmueble de Tarragona, en una intervención en la que detuvieron a 4 personas, ha informado este viernes la policía catalana.
Haciendo buena la ley de gravedad.
Sí. No sé, pero yo me lo estoy imaginando y me estoy partiendo el culo solo de pensarlo. Un vecino alertó el miércoles al administrador de la finca de que unos desconocidos intentaban acceder forzando las cerraduras. O sea, la mentalidad que aludíamos antes, de que no se pueden meter en sus asuntos si no hacen daño a nadie. Simplemente están reventando una puerta para ocuparla y tienen que llamar inmediatamente a los Mossos de Escuadra.
Claro. Porque si no, ya se sabe que el paso siguiente será la ocupación de su propia casa.
Cuando claro.
Cuando bajen simplemente a buscar el pan, igual cuando vuelven a su casa ya está ocupada, ¿sabes?
Claro.
Está y lo ocupa, acecho.
Ya se encargan los medios de incomunicación, claro, de difundir este bulo convenientemente. Pues sí. En la noche del jueves, dos dotaciones de los Mossos se dirigieron a la finca situada en la calle Baró de las Cuatro Torras e intentaron mediar con los 4 ocupantes para que salieran del inmueble. 3 de ellos lo hicieron voluntariamente hacia las 21:20 horas y otro intentó huir por el tejado. Momento en que uno de los agentes se dirigió para hacer una comprobación, o sea, para detener al chaval, y pisó la vidriera, que cedió y cayó desde una altura de 10 metros.
O sea, que voló.
Sí.
Hacia abajo.
En este caso. Volar no voló.
Bueno, sí.
Cayó como un...
Sí, cayó.
Vamos.
Pero estuvo algunos segundos, al menos un segundo.
Suspendido en el aire, sí que estuvo.
Sí.
Los bomberos y los efectivos sanitarios lograron sacar a la gente de la barandilla de la... en la que había quedado atrapado y fue trasladado al hospital Joan 23 de Tarragona, herido grave, aunque su vida no corre peligro. Vale. Pobrecillo.
Y ahora, como no, vendrá el descanso. Inmerecido, pero nos da igual.
Mm.
El primer tema es muy divertido, de Quemando Ruedas, que es un tema que se creó en los 80, pero que nunca pasa,
que
de,
no
moda.
Pasa de moda.
Está y muy vigente en estos días, que es Salteando Caminos, el salteador de caminos actual del siglo XX. Llámese político y estas cosas. Los chorizos de hoy en día, básicamente.
Thank you. Eficiencia y progreso ya están aquí. La bomba de neutrones no les hará sufrir. Efectiva y rápidamente acabará con la suciedad. Acabemos con nuestros enemigos sin menospreciar sus propiedades. En la guerra de sentimientos, la piedad guarda en casa. Son los
nuestro naval. Tenía un sueño, volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Volá, volá, carrera, volá, ya está, la sube se va. Volá, volá, carrera, volá, ya está, la sube se va. ¡Ay, carrero! Carrero blanco, ministro naval, tenía un sueño, volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. ¡Volá, volá, carrera, volá, ya está, la sube se va! ¡Volá, volá, carrera, volá, ya está, la sube se va!
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y reaparezco yo para pillarme otra vez y meterme en un búnker para salvarme de toda la morralla que vendrá enseguida, de la que no me hago responsable ni sé nada. ¡Hala!
Los hay que las prefieren la leche en polvo. Los hay que las prefieren la leche en...
Y aparezco yo, jueves 1 de abril de 1971, edición de la mañana. ¡Acto de gamberrismo en Sevilla! Fue derribado de su pedestal el busto de bronce del fundador de ABC. Sevilla, el busto en bronce del fundador de ABC, don Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio, con un nombre largo como grandicoliente, como debe ser de la gente de bien, ha aparecido arrancado de su pedestal en la glorieta dedicada a la memoria del ilustre periodista sevillano en el Parque de Bahía Luisa. Separada de su basamento, la estatua apareció en el suelo sin haber sufrido mutilaciones ni daños de importancia. Se da la circunstancia de que el mismo bronce, igual que otras esculturas de Sorolla y Becker instaladas también en el parque, había sido objeto en ocasión anterior de un intento de robo. No respetan nada.
Nada, ¿eh?
La estatua de Don Torcuato Luca de Tena, que en gloria esté, ha sido retirada del parque y llevada al taller de un restaurador para corregir los ligeros desperfectos sufridos, mientras la policía gestiona la identificación de los autores de la gamberrada. La incivil acción es hoy motivo de repulsa en toda la ciudad. Que guarda,
en toda la ciudad.
En toda. Y guardada por todas las clases sociales también.
Claro.
Que guarda para el desaparecido periodista un vivo recuerdo de admiración y reconocimiento.
Dice, perdónalo, señor, que no saben lo que se hacen. Dice la otra monja, eso será...
Civil es lo ciudadano, lo conveniente para la expresión, lo social si queremos, es la acepción más noble y intradicional del vocablo. Incivil es lo contrario, incivil es lo antisocial, lo marginado de buena ciudadanía. Y opuesta a ella, incivil es el gamberro, lo agreste igual que un animal, el delincuente. El busto de Don Torcuato de Luna, de Tena y Álvarez Osorio, que nunca me... cansaré de admirar, fundador de blanco y negro de gran diario ABC, un diario como Dios manda, de gente de orden, que va a misa todas las mañanas con su traje.
Como debe ser.
Que presidía una glorieta titulada en su nombre en el sevillano Parque de María Luisa. Fue derribado de su pedestal, como decíamos antes, en la noche del lunes al martes pasado. Se sabe que por la noche nunca nada bueno se hace. Se trata de un clarísimo acto de incivilidad que ha tenido ya precedentes en otros atentados. Sigamos, porque me estoy poniendo ya rabioso. Debemos expresar, como siempre, ante cualquier acto de gamberrismo, de incivilidad, nuestra más rotunda condenación, en la que no influye para nada la condición de fundador de esta grandísima, ilustrísima casa, del primer marqués de Luna de Tena, sevillano ilustrísimo y preclaro español. A las autoridades corresponde el cuidado y vigilancia de los parques públicos y a ellas a reprimir o evitar las reuniones. Siempre a reprimir antes, que así se evita males mayores.
Claro.
En los mismos de agentes inciviles, de grupos alborotadores, de individuos indeseables, perturbadores de la paz y del buen orden, de la convivencia diaria de todos. A nosotros como periódico, como órgano de opinión, para reflejar los estados de la misma y para también orientarla, nos corresponde en este caso condenar una vez más el acto de incivilidad, de gamberrismo. La oposición abierta a las personas vivas o las ideologías puede ser en cualquier momento gallarda. El ataque a una estatua casi nunca se libra de ser. Suena una incivilidad, un gamberrismo diccionario humano, una villanía propia de seres... de seres viles y ruines que son peores que las ratas, que son peores que los insectos que pululan por los aberrales del mundo.
Ahora aparezco yo, pero ¿qué hace este fondo?
¿A qué mola?
Sí. Pues una vez menos, Colocaos va a tener el dudosísimo honor de patrocinar una asquerosa y repugnante horterada que nos va a retrotraer a alguna gente que nos está escuchando a su tierna infancia de hace varias décadas, concretamente a los que eran unos infantes a principios de los 80. Y vamos a poner a Parchís para que veáis... generaciones posteriores, como en todas las épocas se ha manipulado a los críos desde pequeñitos.
Vaya.
Y vamos a poner el tema Parchís, cumpleaños feliz. promete.
Si hay alguno que cumple años hoy, pues va dedicada para él.
Sí, sí. Y ala, yo no me hago responsable. ¡A sufrirla!
noticias raras de estas que nos trae ¿alguien? El mundo, ¿sí? Y todas verídicas, ¿o no? Rescatan un hombre desnudo. No. Se llama Amu Haddi y lleva 60 años de su vida sin tomar una ducha.
Este sí que es un pier negro, de verdad.
Le estoy viendo la foto y es como para hacerle un traje de saliva, ¿eh?
Sí, para pegarle un beso a los morros.
Sí, dame un besito, cariño.
Guapo.
Asqueroso, vaya. El hombre iraní de 80 años decidió tajantemente no volver a tomar una ducha en lo que quedaba de vida y lleva una convivencia con su entorno un tanto primitiva viviendo en una cabaña y fumando estiércol con un tubo de acero.
Ahí estamos, eso es nivel.
Vaya.
Un nivel importante, ahí fumando estiércol, claro que sí. Y es un hombre de palabra, que cumple lo que hace.
Hostia puta, pero qué asco de hombre. La piel de este hombre está escamada. Y apenas se le puede mirar a los ojos de la suciedad que tiene encima.
Sí, la foto lo refleja, pero como esto no es un programa de televisión, pues no lo podéis ver. Pero seguramente ya alguna de vosotras, pues ya de vosotros lo habrá encontrado por alguna de estas estúpidas redes.
Sí. Lo más sorprendente del caso de este hombre es que no tiene su decisión de no limpiarse en 60 años... No le ha repercutido en tener enfermedades debido a la no higiene.
¿Ves? Pues mira, ¿para algo sirve lavarse?
Claro. Es que la abriga, además del frío.
Claro. Y pues, le educa.
Y claro.
Será muy interesante acercarse a él.
Sí, seguro.
Abrazarlo y estas cosas.
Sí, y tener una noche de pasión loca también.
Sí, loca, loquísima. Eso sí que es bizarrismo. Además son tonterías.
Vaya.
Cambiamos radicalmente de espacio y de lugar. Aunque no de sujetos, que aquí sale mucho en el programa. Los Gosus denuncian a los tres reyes magos de Sort por insultos. Los figurantes agredieron verbalmente a un agente que regulaba el tráfico. Los Gosus de Escuadra han presentado denuncia contra las personas que interpretaron a los tres rayos magos, digo rayos, no, reyes, y no estaban cayendo rayos, magos de Sort, esa localidad conocida porque... Por la lotería.
Por la lotería, sí.
Y por las excursiones que hay siempre de gente del inserso formando colas para comprarla. Pues por insultos a un caporal que participaba en el dispositivo de seguridad de cabalgata de la población.
¡Qué bueno, tío!
El agente asegura que le insultaron de forma reiterada y le tiraron caramelos, indiscriminadamente, con quien no quiere la cosa. A la salida de la localidad. O sea, eran de la calle Borroca.
Sí.
Estaban conectados seguros, que venían de Burgos, que a su vez los de Burgos venían también del País Vasco y eran proetarras.
Todo está relacionado.
Sí, ¿ves? Y acabaron aquí en Sort. Bueno, de hecho, salieron antes de Sort que de Burgos, porque fue el día de los Reyes Magos.
Claro.
Pues decíamos que a la salida de la localidad, donde no había público, y los agentes regulaban el tráfico. La carroza se dirigía hacia la calle Mayor, donde los reyes debían recoger las cartas de los niños. Según la denuncia, la gente no respondió y la cabalgata continuó con normalidad. Acabado el acto, los Gosus abrieron diligencias que han acabado con una denuncia ante el juzgado de Tremp por una supuesta falta de respeto contra un agente de la autoridad, por tirarle caramelos, claro. A saber lo que podían contener esos caramelos. Igual contenían explosivos, igual contenían un poco de ácido sulfúrico.
Pues ya podría ser,
¿verdad? Antrax.
Vaya.
Muy importante el Antrax.
Claro. Pobrecillos, los Mossos, qué sacrificados que son, ¿eh?
No los dejan en paz.
No les dejan en paz.
El día de la cabalgata los Reyes Magos.
Y que les llamen asesinos y que les llamen perros del Estado y cosas así.
Mercenarios.
Mercenarios y estas cosas. Pobrecillos.
Sí.
Lo que tienen que aguantar.
Pero
que
hay que aguantar.
Persiguiendo los de la Guardia Cruz.
Pondremos, no uno, dos temas de cartón de vino.
Sí, lo que hace falta para olvidarse de este programa, por ejemplo. Tomarse dos cartones de vino.
Y el primer tema se titula Quiero ser salvaje y el segundo, Amistad.
Apartado de correos, opiniones en un fanzine. Ya tienes un par de amigos para hacerme el bitín. Colectivo no estoy en mil, otras normas de corrección. Otra norma de religión, otras normas de corrección. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni ser el mejor. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni ser el mejor.
con los colegas.
Otra banda, otra corrección.
Otras normas de corrección.
Otra banda, otra religión.
Otras normas de corrección.
Quiero ser salvaje, quiero decepcionarte.
No quiero una posición ni privilegio ni ser de cartón.
Quiero ser salvaje, quiero decepcionarte.
No quiero una posición ni privilegio ni tu bendición.
Los diputados mantendrán el gin tonic subvencionado en 2014.
Muy importante, así se comprenden muchas de las gilipollas que dicen, por no decir todas.
Vaya. No, o sea, que tienen un gin tonic a 3,40 euros o 3,50 euros, no sé, un precio baratísimo.
Sí, para
y toda la farlopa que puedan consumir.
Bueno, ya se sobreentiende.
Claro. Pues bien, la mayoría de los diputados no serán conscientes hasta que regresen de sus vacaciones, de sus merecidas vacaciones de invierno, allá por el 11 de febrero, pero la cafetería de la Cámara Baja ha cambiado
ahí
de
creo
imagen.
Creo que se habrá metido la pata, supongo que se dirán el 11 de enero, porque ya el 11 de febrero ya sería la hostia.
Claro, no, aquí pone febrero y yo me remito a lo que pone aquí. Sí. Aquí dice 11 de febrero.
Eso, a ver si se había un infiltrado en la prensa burguesa, rojillo, ¿eh? Que ha puesto eso para decir que
pa aún joder.
Son más vagos.
Claro. se ha suicidado 11 de, espera un momento.
Alerta. Ahí el equipo de rescate ha ido rápido.
Sí, Geraldo. Sí. Hemos rescatado el CD.
Sí, que se había suicidado. Sigamos.
Bien. La rescisión del contrato de explotación que el Congreso mantenía con Canto Blanco Restauración, la empresa del vicepresidente de la COE, Arturo Fernández, o sea que todo queda entre coleguillas.
¿Cómo no?
Claro. Pone fin a casi 2 décadas de negociado. El cambio ya se nota en el hemiciclo, donde las servilletas y las bolsas con el anagrama de Canto Blanco ha dejado paso a la de Eurest, la empresa concesionaria. Tras ella se procederá a la renovación de las máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos que hay distribuidas por los 3 edificios que componen el Consejo Parlamentario de la Carrera de San Jerónimo. Y poco más. Porque el resto parece que seguirá como siempre. Tanto el personal que desde 1995 ha venido dando servicio a sus señorías como sus precios. Así lo ha desvelado en su edición de hoy un periódico que se caracteriza por su buen hacer y por su imparcialidad,
sí,
como todos.
Y por ser muy verídico, sobre todo.
Claro. Sí. Quien resalta que uno de los privilegios más polémicos de sus señorías, el del gin tonic a 3,45 euros, se mantiene pese a las críticas recibidas en 2013.
Y precisamente no será de Garrafón.
No, será del bueno.
Claro.
La cafetería del Congreso de los Diputados seguirá dispensando bebidas de alta graduación alcohólica y combinados a precios súper reducidos, gracias a la subvención de 4,2 millones de euros masiva que recibirá durante los próximos cuatro años la nueva empresa concesionaria del servicio.
Quizás deberían sustituir el gin tonic por la absenta, antes de los antes de las reuniones que tienen ellos.
O por la lejía, ya directamente.
Sí, por la lejía en su fase superior.
Claro.
Para principio, para
pa, hacerlos pa animarles,
un poco.
Sí,
para animarles un poquillo.
Claro.
Un buen tubo ahí de absenta y que lo beban de un trago.
Y luego, pues, lejía viva. O salfumán.
O ácido sulfúrico.
La polémica provocó que la mesa de Congreso modificara el concurso y dejara en manos de la empresa concesionaria los precios de las bebidas alcohólicas y los combinados. Pero mantuvo la subvención, por lo que la oferta de precios se mantendrá igual en este 2014. Un gin tonic de la marca Larios costará 3,45 euros durante los próximos 4 años, mientras que el de Gordon se sitúa en 3,75. Asimismo, un vodka Smirnoff o un Cuba Libre costarán 3,40 euros, mientras que una copa de Ron Havana Club 5 años ascenderá a 4,10.
Vaya, para eso nunca aumenta, ¿no? Ya has dicho que durante los próximos 4 años.
Sí.
O sea, que la congelación, ¿no?
Claro.
Congelación de cubatas.
No, hombre,
de
ellos, precio de cubatas. Sí. Pobrecillos. Con lo que se rompen las cabezas y las mientes ahí para gobernar el país.
Y aparte, como son, pues, unos pobrecillos interesados que apenas son unos submiroristas, si llega a ello.
Claro.
Encima, claro, tienen que poner ciertas cosas más baratas porque,
hombre,
si no, no llegan a fin de mes los pobres.
Claro. Hombre, tú imagínate que tuvieran que pagar el pelotazo a los precios que paga la chusma en cualquier discoteca de mala muerte.
Sí, encima siendo de garrafón.
Claro. Y encima de garrafón. Sí. Pues bien, el proceso de concurso del servicio de restauración en el Congreso de los Diputados se abrió el pasado mes de marzo. Se recibieron un total de 6 ofertas, de entre las que Urest, la ganadora, y Canto Blanco resultaron ser las más competitivas. Si bien la empresa del vicepresidente de la COE, Arturo Fernández, logró la mejor puntuación por su oferta económica, o sea, esto les hacía los cubatas baratos, su principal competidor fue mejor en los aspectos técnicos. Esos eran... Los cubatas eran más largos, ¿no? Eran más enrollados.
Claro.
El proceso coincidió en tiempo y fecha con una polémica que salpicó al vicepresidente de la patronal a causa de la apertura de un proceso judicial por pagar en negro parte de los salarios de sus empleados. La polémica provocó que la mesa del Congreso modificara el concurso y dejara en manos de la empresa concesionaria los precios de las bebidas alcohólicas y los combinados, pero mantuvo la subvención, por lo que la oferta de precios se mantendrá igual que en este 2014. Y se lo tienen bien merecido, joder.
Claro, que suba todos los años para la chusma pobre está bien.
Claro.
Pero que no suba nunca para...
Para los para políticos, cubata, no, claro.
Es lo mejor, eso es lo que se llama democracia, igualdad de oportunidades.
Claro.
¡Cole!
¡Viva la democracia!
¡Viva! Y ahora pasamos a otro tema radicalmente diferente, pero no menos estúpido. Un periquito se chiva a la policía en México de que su dueño conduce borracho. Vaya,
qué chivato.
El periquito chotas. Agentes de la policía de México DF pararon a un conductor para hacerle una prueba de alcoholemia y se negó, aunque un periquito que transportaba les alertó. ¡Está borracho!, dijo el locuaz animal. ¡Toma, animal de compañía!
Joder.
Finalmente se comprobó que el ave tenía razón y ambos fueron trasladados al calabozo. También el periquito. Al periquito también se lo llevaron.
¡Ojalá! ¿Qué se pensaba? Sí.
Las mascotas, hombre, nos dan compañía, nos alegran nuestro día a día. En definitiva, son un cúmulo de satisfacciones, aunque algunos animales son muy puñeteros. Este es el caso de un periquito mexicano que se chivó a la policía de que su dueño iba conduciendo borracho. Ocurrió, según podemos leer en algún diario de estos idiotas, en la capital azteca, en México DF, cuando los agentes pararon un vehículo para practicarle a su conductor un rutinario control de alcoholemia. Guillermo, de 49 años, se bajó de su coche, pero se negó a que le hicieran el test. Los policías, cuando se acercaron al coche, oyeron una voz que decía: ¡Está borracho! ¡Está borracho!
¡Qué cabrón!
Pensaron que era otra persona, pero no. Era la del periquito, que se estaba chivando a los agentes de las condiciones en las que su dueño le llevaba en el coche. Finalmente, el periquito tenía razón. El conductor iba borracho. Eso sí, Guillermo pidió que no le separaran del locuaz animal, ya que según él, si lo hacían moriría, porque iban siempre juntos a todos los sitios, así que ambos acabaron los dos juntos en los calabozos. O sea que encima le perdonó lo que le hizo.
Sí, teniendo, hombre, yo vemos que haría
un
mucho, ¿eh?
Chivato, y aún dice, ¡ay, no pobrecillo, se separe de mí!
No se separe, a no ver me si quiero separar de él.
Era una estrategia para luego...
Para retorcer el pescuezo, ¿no?
Exactamente, es lo que iba a decir. Tener animales de compañía para esto, para que te delaten.
Hay
que
ver. Sí, sí.
Ya no se respeta nada. Y ahora vamos a ir con la sección Giri. Vamos a poner un grupo de noruegas que se llaman Lucky Malice, con la canción de Happy Days. Y sonará.
Político se despide de su puesto con una carta en un idioma de Star Trek. O sea,
un fricazo.
O sea, un friki, pero de tomo y lomo. Ningún político había ido tan lejos antes. El jueves, David Waddell usó el idioma Klingon para escribir su carta de renuncia en su consejo municipal de Carolina del Norte. Chag, dahaz, kak, kak, pag.
No entiendo todo.
¿A que sí?
Claro que sí. Que pues, no entiende porque no está.
Pues quiere decir...
Al día.
Hoy puede ser un buen día para dimitir, escribió en su carta Waddell, adjuntando también una traducción al inglés. Waddell ha explicado que usó el Klingon, el lenguaje de una raza guerrera de la serie y películas Star Trek, como una broma. El alcalde Michael Álvarez ha definido la carta como poco profesional. En la misiva, Waddell le comunicaba que dejaba el cargo a finales de este mes, cuando su mandato de 4 años termina en diciembre del 2015. Según el político, necesita tiempo para lanzar una campaña de recogida de firmas del Constitutional Party contra el senador en Washington, Kay Hagan.
Y con eso que intentaba arrancar los votos de los seguidores de esa película, de esa saga.
Pues sí, debería ser, seguramente.
Claro.
No sé, un cerebrito de hombre.
Ahora nos vamos hasta Corea del Sur. Condenan a un soldado surcoreano por lavar su fusil en la lavadora.
¡Qué listo!
Sí, inteligencia militar aplicada.
Vaya.
Máximo rango. En Seúl, un tribunal surcoreano ha condenado a 6 meses de prisión en suspenso a un joven que al término de su servicio militar metió su rifle en una lavadora y la puso en funcionamiento, informó el Ministerio de Defensa de Seúl. Desobedeciendo las órdenes de su superior, el pasado noviembre, este soldado de 22 años, identificado como Choi, lavó a máquina su rifle K2 durante 5 minutos. según indicó AFE, un portavoz de defensa. Durante el juicio, que tuvo lugar en un tribunal civil de Seúl, Choi confesó que puso su arma en la colada porque su jefe le había ordenado lavar el rifle un día antes de finalizar su servicio militar, y no había mejor forma que meter una lavadora para
claro.
estar limpio y reluciente.
Y quedaría limpito,
y con suavizante y estas cosas.
Claro.
Antes de finalizar su servicio militar obligatorio en un batallón de artillería al oeste de la capital. Este incidente ha herido la dignidad de los soldados, de su unidad y de los demás miembros
pues ya
de,
ves, están todos heridos
de
ahí,
las Fuerzas
¿no?
Armadas,
en su dignidad.
Que no armadas. Indicó en su fallo el juez que también impuso al ex soldado 80 horas de servicios obligatorios a la comunidad, que lo pondrían a meter fusiles a la lavadora. La pena de 6 meses de prisión queda en suspenso durante 2 años, lo que implica que Choi ingresará automáticamente en prisión si vuelve a cometer una infracción similar. El fallo del juez reconoce en todo caso que el acusado lamenta lo que ha hecho y ha sido liberado del servicio militar tras completar su periodo de servicio. A ver si era una estrategia para escaquearse un poco de la mili. Choi pidió perdón en el juicio por su mala conducta y negó con la cabeza cuando se le preguntó si iba a apelar la decisión del tribunal. Nunca caeré en ese deshonor. Todos los varones sin discapacidad están obligados a realizar el servicio. Supongo que se referirán a la discapacidad física, pues a la mental va a ser que no. Cuanto más discapacidad mentalmente, mejor resultado será.
Mejor, claro.
Están obligados a realizar servicio militar durante 2 años en Corea del Sur, país técnicamente enfrentado con nuestra queridísima entrañable Corea del Norte, desde la guerra de Corea de 1950-53. Y aprovechando que he sido mencionado Corea del Norte, no puedo dejar de referirme a los rumores que dicen sobre cómo murió el tío ideólogo de Corea del Norte, el tío del gran líder actual, el número 3, el nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El
Kim Jong-il.
Sí, tercero, que tenía a su tío, que era un gran el gran cerebro en la sombra del país, cayó en desgracia por cosas que no sabemos del todo.
Pues vete a saber, luchas sí. por el poder.
Y dicen que la forma de ejecutarlo, según dice a una agencia china, no sabemos si será cierto o no, pero nos pone, es que a él y a su séquito del gran tío lo llevaron a una jauría de perros hambrientos, una jauría de un centenar de perros que llevaban varios días sin comer. Y los echaron vivos a su tío y a sus colegas, los tiraron vivos a los perros para que los despedazaran. Y los reciclaran.
Qué bonito, qué bonito.
¿A qué es bonito?
Mucho.
Sí. Eso es lo que se llama socialismo de Estado, joder.
Vaya.
Que finalizó, sigamos con esto, es que cuando oigo Corea del Norte no lo puedo evitar, sí, me entra la trempera. Que finalizó con un armisticio nunca reemplazado por un tratado de paz definitivo. La sociedad surcoreana toma el servicio militar como un asunto de elevada importancia, por lo que cualquier falta de respeto a la institución militar se considera como una falta muy grave. Ahora vamos a poner un tema de los Segismundo Toxicómano.
De los Segismundo Toxicómano.
¿Qué número?
La 10, odio.
Descubrir la realidad.
Le tiran unas pastillas con sabor a pene, sí, ya lo habéis oído bien, sí. A pene, que prometían curar la homosexualidad.
Cuando teóricamente homosexuales le gusta el pene. No, es el pene ajeno.
Bueno, pero no sé, yo no me comería una pastilla con sabor a pene, ni con sabor a chocho, claro. Ni con sabor...
Es una cosa muy absurda.
Es que es absurdo hasta el límite, ¿eh?
Encima lo ponen como un remedio para curar homosexualidad. O sea, no encuentro ningún sentido. Por eso una noticia que tenía que salir aquí.
Pues sí, tenía que salir en este programa. Pues sí. Hablamos de las pastillas Gay Away, fuera gay, que como podéis intuir, dicen que servían para eliminar lo que ellos llaman gayness. Que su traducción literal sería mariconismo.
Claro.
Pues bien. La noticia es que estas pastillas con sabor a pene, atención, que eliminan la homosexualidad, han sido retiradas del mercado estadounidense y canadiense después de que un padre, según la cadena CBC News de Canadá, descubriera una cajetilla de estas píldoras en la mochila de su hija de 12 años, que según le explicó, se las iba a tomar porque tenía dudas.
Tenía dudas, ¿no? Tenía dudas. Y por si acaso, claro... No vaya a ser.
Pobre criatura. En lugar de explicarle las cosas como son, pues van y les meten estas historias en la cabeza y luego, claro, pues desarrollan unas dudas extrañas sobre su condición.
Y así salen luego.
Y así salen luego.
Tarados perdidos.
Vaya. Al parecer, estas pastillas decían actuar como si fueran parches de nicotina, es decir, inhibían las ganas de tener relaciones homosexuales. Detiene el ansia del mal comportamiento, hasta los más ardientes... Dice la publicidad en la propia caja.
O sea, que baja la libido, pero solo para los homosexuales, ¿no? Para quien le guste.
Qué fuerte.
Para... No podía ser otro sitio que en Groenlandia esa noticia.
Sí.
Está clarísimo.
Bueno, también podría ser en Arabia Saudita, La posología que recomiendan, siniestra. Si transcurrido este tiempo la carne flaquea y todavía te gusta llamar a la puerta de atrás, aumenta la dosis a 4 pastillas al día.
¿Y no han probado los electrodos como toda la vida?
No sé. Yo lo que pienso...
Las duchas frías y estas cosas.
Lo que pienso es que deberían sacar pastillas contra la gilipollez.
Ah, pero eso no interesa.
Eso no interesa, ¿no? ¿Ves?
Claro.
Eso que arreglaría muchos problemas en este planeta.
Ya te las dan para la gilipollez. O sea, pastillas pro gilipollez, no anti gilipollez.
Claro.
Si no, ¿qué sería del mundo? Si no, la gente ya pensaría demasiado. Y sería...
Pensaría por sí misma. ¡Horror!
Y sería
¡horror!
Un gran peligro para las clases dominantes.
Claro.
Y las mentes pensantes de esta nación. Y de este mundo, mejor dicho.
Vaya.
Claro. Que lo que conviene es que no sean mentes pensantes, precisamente.
Claro. Cuanto más vacías las mentes, mejor.
Cuanto más idiotas, mucho mejor.
Claro.
Que no nos queda tiempo, no nos podemos parar. Que somos como el viento, quién sabe dónde irá. Abre los ojos que te quiero ver. Abre las piernas que te quiero amar.
Y vamos hablando de vientos y tal. ¿Sabes qué te digo? Que donde me lleve el viento. Me piro donde me lleve el viento y a tomar por saco. Lo que pasa que tiene que haber un huracán porque pesó ciertos kilos. Y entonces vamos a poner el tema Donde me lleve el viento de Disidencia, del CD Bienvenidos a Occidente. Por fin llega ya el final.
¡Esto se acaba!
Sí. Y hemos estado yo, tú, no ha estado creo que nadie más. Estoy diciendo gilipolleces como siempre, pero por eso son...
Pero es que eso es lo que caracteriza en este programa.
Exactamente. Su sello de identidad.
Es su sello de identidad, sí.
Todo es mentira.
Vaya.
Pues podemos decir. Hay que recordar que ahora, en estos días, pues, se está celebrando el San Canuto, para los que creen en el San Canuto y estas cosas.
Muy bien. Sí.
Pero hay gente que lo practicamos, pues, prácticamente todos los días.
Claro. Los días señalados nos los sí. pasamos por el forro porque sí. para nosotros todos los días son señalados.
Sí.
He dicho.
Y nada, os vamos a dejar, como no, con unos temas varios para no perder la costumbre. Y hasta otra.
Jesús.